Aprender a trabajar en equipo es una habilidad que no solo es útil a nivel profesional, sino que también ayuda a mejorar nuestras relaciones familiares, por lo que siempre es útil tratar de incrementar esta capacidad que está dentro de todos nosotros. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde me da mucho gusto saber que más gente se ha sumado a Facebook y a Twitter, donde constantemente les pongo alguna frase, alguna foto simpática, un video, cualquier material que apoye a la familia para mantenerse junta, para mantenerse feliz, para mantenerse unida, cariñosa, divertida, todo eso. Entonces, muchas gracias a quienes apenas se incorporan a esta comunidad, en donde al hablar de temas familiares también hablamos de asuntos personales. Por ejemplo, yo y mi capacidad de trabajar en equipo, porque no somos solos. La verdad es que la mejor manera de salir adelante, la mejor manera de encontrar incluso, fíjense, la felicidad, es a través de apoyarnos, de colaborar, de hacer contacto con el otro. Y de ahí que trabajar en equipo se vuelva una de las habilidades más importantes a adquirir. Pero lo primero que necesito para saber trabajar bien con otros es saber quién soy yo, cuáles son mis habilidades, yo qué aporto a este equipo. Porque es precisamente en la variedad, en que no trabajamos de la misma manera, en que no somos iguales, en donde verdaderamente se enriquece y el fin último se logra de una mejor manera. Entonces, si yo ya sé que soy distraída, si yo ya sé que soy muy organizada, si yo tiendo a ser el líder dentro del equipo, todo esto son características que primero debo de conocer de mí misma para saber cómo embono con los demás. Después, conocer obviamente a tu equipo y sus habilidades. Recuerden, ser distinto no quiere decir ser malo. Hacer diferente no quiere decir él está en un error, deben de hacerlo como yo digo. Porque precisamente lo que entorpece el trabajo en equipo es que la gente pone una pauta y espera a que se siga sin mayor cambio, sin mayor enriquecimiento. Y a lo mejor estamos perdiendo una gran oportunidad de que otra gente venga y con creatividad, con diferentes opciones, le dé una perspectiva de la cual a lo mejor nunca hubiéramos pensado. Entonces, también es importante que al empezar a trabajar en equipo, yo haga una especie de cuestionario. No tiene que ser escrito, puede ser verbal, de decir, a ver, tú dime tres cosas fuertes que tengas. Ahora dime tres debilidades. Y así nos vamos de cada uno de nosotros para ver, ah, bueno, entonces tú puedes aportar esto, tú esto otro, ¿qué te parece si tú nos ayudas con esto? Y empiezas a embonar a todos los elementos de tal forma que como un engranaje, concuerdan, coincidan y empiecen a funcionar. En la medida en que solo quieras ganar, en la medida en que solo quieras ser el líder o que la gente solo haga lo que tú digas, en esa medida vas a funcionar mucho menos en equipo. La única forma de que esto funcione es teniendo una visión mucho más abierta, una aceptación mucho más sincera, y una clara imagen del cuál es el objetivo. Porque si yo sé hacia dónde voy, verdaderamente voy a poder sumar todas las herramientas para dirigirme a esa meta. Entonces, espero que estos puntos rápidos, concretos, les sirvan para enriquecer lo que es todo el enorme y gran tema que es trabajar en equipo, tanto para su vida familiar, porque somos un equipo con la pareja, funcionan los mismos principios con los hijos, hasta, obviamente, la vida profesional. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, y hoy inaugura el programa Jimena. ¿Qué nos dice Mónica? Ojalá me respondas. Tengo 52 años y padezco una enfermedad espantosa, mitomanía. Al principio no le di mayor importancia porque eran cosas chicas, sin importancia. Pero ahora, a mi edad, esto me ha pasado la cuenta. Comenzando por una mentira con mi actual pareja. Soy secretaria de profesión, pero muy disminuida profesionalmente. Hubiese querido estudiar psicología, pero siempre fui floja por los estudios y mediocre para pensar en mi futuro. Ahora me veo enfrentada a mi pareja, la cual cree que soy psicóloga. Yo, sin trabajo actualmente, me busca trabajo de psicóloga. No me atrevo a decirle la verdad, aun cuando el amor que siento por ella es inmenso. Pero sé que será la decepción más grande para ella de mí. No sé cómo resolverlo. No me salgas con que debo decirle la verdad. Quiero respuestas más de peso. A ver, Jimena, pues como ves, sí te estoy respondiendo. Me da mucho gusto que nos hayas escrito. Muchas gracias. Obviamente, la mitomanía es una condición que se provoca primero por tener un, pues, mal autoconcepto de uno mismo. Que no es novedad, tú me estás describiendo, pues, que fuiste mediocre para pensar en tu futuro, que fuiste floja en los estudios, no te gusta quién eres, por lo menos profesionalmente hablando, yo creo que esto abarca mucho más aspectos de tu vida, y por lo tanto, inventas a una fantasía de cómo te gustaría ser. Ahora, me dices cómo resolverlo sin decir la verdad, pues a menos que te metas a una carrera por internet, una escuela nocturna en donde estudies algún tipo de técnica, carrera técnica en desarrollo humano y psicología y que acabes en año y medio, lo cual no te va a ser psicóloga, pudieras trabajar en algo similar al área de la psicología. Pero, ¿cómo resolverlo sin decir la verdad, Jimena? No hay manera. No hay manera. Lamento que no te guste el que te diga que la única manera de salir de este atolladero es aceptarlo todo y decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Yo quiero ser esta psicóloga, esta profesional mucho más ambiciosa, de mucho más nivel. No me sentía digna, por lo menos profesionalmente, de decirte a ti, amor de mi vida, que soy solo secretaria. Como si ser solo secretaria fuera muy malo. A mí me parece una profesión súper importante, complicada en muchos aspectos, de acuerdo a los niveles de responsabilidad y demás. Pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que lo único que te queda para resolverlo, para que verdaderamente descanses, Jimena, el gran problema de los mitómanos es que el estrés los acaba arruinando. Porque tienes que decir mentira sobre mentira para tapar el parche que tienes de la vida. Entonces, te digo, no hay otra manera más que enfrentarte a lo que tú has construido, Jimena. Lamento que sea lo difícil, pero es la única manera de que tu mitomanía también se pueda empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque es como el alcohólico que hasta que no toca fondo, hasta que no perdió familia, trabajo y demás, muchas veces no empieza a recuperarse. En unos casos sí. Pero tú ya estás pisando fondo. Llegaste a un nivel en donde el amor de tu vida, la gente que tiene, a la persona a la que tienes un amor inmenso, como dices tú, está engañada por ti. Eso es pisar fondo, Jimena. Y a pesar de lo horrible que es, de lo espantoso que será el decir la verdad, de que por supuesto te puede decir, lo siento, yo no puedo estar con alguien que me mintió y me engañó y me lastimó de esta manera, adiós. Va a ser la única manera en que empiece un posible camino de recuperación y de que sencillamente tú puedas tener un poco de paz interior, Jimena. A pesar del inmenso dolor de perderla, fíjate. Pero por lo menos tendrías una clara y franca oportunidad de por fin ser tú, con toda la realidad, buena o mala, y empezar a construir de ahí. Ahora, no lo dejes. Si ya entendiste que no hiciste cosas en tu pasado para ser psicóloga, nunca es tarde, Jimena. De a poquitos, tienes 52 años, suponte que te lleve 8 años hacer una carrera, ¿no? Aprender psicología o algo derivado de eso, más corto o más largo. Sabrás que a los 60 tú puedes a lo mejor escribir artículos, a lo mejor dar una conferencia en colegios, o sea, puedes todavía hacer muchas cosas que cumplan este sueño de quien quieres ser. Pero la única manera de empezar a dejar de ser mitómana es empezar a sentirte orgullosa de ti misma. Y solo se siente uno orgulloso cuando hace lo correcto, Jimena. No hay salida. No hay palabras mágicas o solución milagrosa que sin decir la verdad, imagínate, todo se componga. No, pues imagina. En ese momento tú serías todavía mitómana porque te sigue saliendo con la tuya, ¿me explico? Así que ánimo, Jimena. Valor. La verdad es que tu paz, tu congruencia ante la vida, vale el precio que implica pasar esta espantosa vergüenza e incluso el perder a esta a tu pareja, a esta mujer. Mucha suerte y créeme que te deseo lo mejor y que nos digas cómo va la cosa, ¿ok? Ahora es el turno de Erika, que nos dice, me gustaría consultar. A mi madre de 65 años le diagnosticaron demencia senil. Ella no sabe lo que tiene, pero creo que lo presiente, ya que mi abuela de 88 años tiene Alzheimer. Mi consulta ¿es necesario decirle a ella lo que tiene? Mi mamá llora y dice que no sabe lo que le pasa, no duerme en la noche, ha bajado como 10 kilos. La verdad no sé qué hacer. Esto también me ha afectado a mí. ¿Qué me sugiere? ¿Le digo o no es necesario? Me da miedo decirle que se ponga más depresiva y sea peor. Mira, Erika, más depresiva de que no duerma, llore y baje 10 kilos, no veo cómo. La verdad es que la angustia de no saber es tremenda. Ahora, la demencia senil es distinta al Alzheimer. Entonces, nada más explícale, mira, mamá, tienes una condición, a lo mejor no le digas demencia senil, ¿no? Que por falta de irrigación sanguínea en el cerebro, a veces te distraes, a veces se te olvidan cosas, a veces te desorientas. Es importante que sigas con tratamiento, que supervisión médica por lo menos, que hagamos algún tipo de rutinas tú y yo y de claves y de cosas para poder manejarte mejor. Y es distinto lo tuyo a lo que tiene la abuela, ¿no? De 88. Ella tiene Alzheimer y tú no lo tienes, mamá. El diagnóstico es distinto. Si te dice cómo se llama lo que tengo, díselo, Erika. Creo que por respeto a tu mamá, a las partes donde todavía está lúcida, en donde todavía está en sus 5 sentidos, se merecen la claridad de su diagnóstico. Porque en la medida que yo sé que tengo, puedo hacer herramientas para manejarme mejor. Si yo ignoro, por ejemplo, que soy diabética, pues voy a estar comiendo pastel y voy a estar comiendo dulces y voy a estar comiendo cosas que me van a producir unos efectos espantosos, me van a agravar mi condición, me van a poner en riesgo. Es importante que lo sepas. Entonces, y después acompañarla un rato. Porque siempre que se pierde la salud, sobre todo en condiciones que van a ser crónicas, Erika, es decir, que no se quitan, ocurre un duelo. Verdaderamente nos duele el fallecimiento de nuestro yo sano, ¿me explico? De mi salud. Entonces tengo que procesar esta información y parte de este proceso es que lo niegue, que me enoje, que me entristezca, hasta que al final diga, ¿sabes qué? Esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y ahora a manejarlo. Con tu compañía, con tu apoyo, van a estar las dos, tú también mejor. Espero que tu mamá se cuide. Yo tengo familiares con demencia senil y bueno, han vivido muchos, muchos años funcionando perfectamente, y cuando están vigilados por la familia y por médicos, la cosa verdaderamente se hace bien llevadera. Entonces, le deseo lo mejor a tu mamá y por supuesto a ti también, que si la vas a estar cuidando, se va a necesitar que tú también tengas tus momentos de recarga de pilas. Así que tú también cuídate, Erika, ¿ok? Y espero que sigamos en contacto. Después, Susi me dice, mi consulta es que desde hace un año mi hijo tiene lapsos donde tartamudea, tiene 4 años. No sé cómo o qué hacer. Se enoja, grita porque no puede hablar. He intentado sentarme a escucharlo, mirarlo, decirle que se calme, pero igual. Por favor, dígame qué hago de antemano, gracias. Fíjate, Susi, que el tartamudeo generalmente surge a partir de los 4 o 5 años. Y sí, es un tema de ansiedad muchas veces. La base neurológica es verdaderamente poco frecuente, pero vale la pena, siempre lo insisto, un chequeo médico para descartar cualquier condición que requiera de medicamento. Pero si no la tiene, lo mejor sí es una terapia de lenguaje. Aquí no hay más, porque hay técnicas específicas que le van a ayudar. Es lógico que se enoje, que se frustre, pero el llevarlo con un, dile, vas a ir con un especialista en lenguaje y ella o él te van a enseñar a poco hablar mejor. De tal forma que no se dañe tu relación con él por toda esta situación de frustración que tiene. La misma especialista, el especialista te va a poder decir tú cómo actuar, pídele asesoría en cuanto a tú cómo manejar esta situación y vas a ver cómo muy pronto tu hijo aprenderá técnicas. Hay veces que el proceso es lento, pero de que hacen maravillas hoy en día, Susi, en cuanto al tartamudeo, te vas a impresionar. Y más cuando solo tiene 4 años, está empezando. Entonces estás justo a tiempo para darle una solución pronta y eficaz. Así que suerte para ti y para tu pequeñín. Ojalá y nos cuentes cómo sigue, porque nada me va a dar más gusto que saber que ya no le para la boca a este muchacho, ¿ok? Entonces seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Fíjense que ahora tenemos una nueva Jimena que nos dice: hola, quiero que me ayude con su consejo. Yo sufro hace muchos años de un intento de violación. Yo me defendí como pude y no me violó, pero quedé con mucho daño psicológico de este episodio. Después, con el tiempo, hice mi vida, me casé y formé mi familia. Quiero que me ayude diciéndome cómo superar el episodio que tuve, vivir mejor. Mira, Jimena, esto es súper fuerte, obviamente, que te hayan tratado de violar, pero lo que me impresiona es que no te sientas absolutamente admirada y feliz de ti misma. Imagínate tu valentía, tu fortaleza para defenderte y decir: ah, no, chiquito, tú lo que quieres hacer conmigo no se va a poder. Aquí yo mando, este es mi cuerpo. Y te defendiste como pudiste, como dices tú, y no te violó. Entonces, definitivamente, no minimizo lo fuerte del evento. Espero que el desgraciado esté tras las rejas y no vuelva a ver la luz del sol, sino que por lo menos lo parta un rayo en algún momento si anda por ahí libre. Pero en lo que le sucede algo a este pobre violador, lo único que yo te digo es que la experiencia te mostró un lado que a lo mejor no hubieras visto de otra manera. No estoy diciendo que qué bueno que te trataron de violar, pero qué maravilla saber quién eres, Jimena. Imagínate esta fortaleza que le vas a transmitir a tus hijos, que se va a respirar en el ambiente familiar como una mujer capaz, como una mujer que supera dificultades. Imagínate, una de las más fuertes, ahí estás entera y luchando por ti misma, Jimena. Yo espero que el ver el evento desde esta perspectiva, de entrada, ayude a que tú te sientas mejor. Como me dices, quiero superarlo, quiero vivir mejor. Lo primero es verlo desde otro lado. La misma terrible situación la ves desde el lado positivo, desde el lado que te armó como quien eres ahora, Jimena, como primer paso. Y segundo, no, nunca se te va a olvidar, porque tienes memoria, porque tienes capacidad y porque además es parte de lo que te constituye hoy quien eres. Pero hazlo chiquito. Este individuo no vale la pena ni medio minuto de tu día. Entonces, cuando te dé algún tipo de ansiedad por esta situación, por recordarlo, porque te sientes deprimida, por lo que tú quieras, yo te pido que te concentres en tu vida ahora. Tu lado sano, tu capacidad de superar todas estas situaciones, hizo que escogieras a un hombre del cual te enamoraste, te casaste y empezaste tu familia. O sea que tienes todo un lado de luz, un lado bueno, un lado fuerte, alegre, positivo, encantador. Entonces, cuando te quiera jalar tu lado oscuro, el de qué horror me violaron, qué horror esto que me pasó, qué susto tenía yo, me moría del miedo, cómo lloré, tú no le des más de medio segundo de pensamiento y forces a tu cerebro a decir, ay, hoy en la mañana me abrazó muy lindo mi hijo. Ay, hoy durante el día vi un paisaje lindísimo. O sonreí, o una persona me sonrió a mí. Piensa en cosas muy buenas, algo que verdaderamente contrarreste todo el efecto negativo. Le vas a dar lo opuesto a este sentimiento de tal forma que se reduzca, se haga chiquito. Y a medida de que lo hagas más y más y más, se va a volver un hábito en ti irte siempre hacia tu lado que te dé paz, que te dé alegría, que te dé tranquilidad. Tú tienes, más que muchas personas, una serie de cosas buenas en tu vida, Jimena. Concentrarte en ellas te va a ayudar a vivir mejor. Te felicito, eres un ejemplo para todas y para todos, en realidad, de lo que te digo, de fortaleza, de valor, de capacidad de superación. Eso te deja lista para la vida. Espero de todas maneras que te sientas mejor definitivamente y que sigamos en contacto. Después está Jocelyn, que me dice, hola Mónica, siempre veo tus episodios y mi pregunta es, ¿qué edad es buena para dejar a mis hijos a cargo de otras personas y yo comenzar a trabajar, ya que ellos son más independientes y comprenden más el mundo? Gracias a Dios tengo la posibilidad de optar si trabajo o me quedo en casa. Espero trabajar, pero cuando mi hijo menor de 3 años cumpla por lo menos 6 y vaya al colegio. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias por tus respuestas. A ver, Jocelyn, yo pienso como tú. La verdad es que te vas a encontrar a muchas personas que te dirán que no pasa nada y que en realidad mucha gente que tiene que irse a trabajar deja a sus hijos cuidado por otras personas y pueden aún así estos papás formar gente capaz, fuerte, lista para el mundo. Pero es ideal, lo mejor para el mundo de un niño que su mamá esté con él mientras esté en casa. Si tú tienes esta posibilidad de opción, esta posibilidad de decidir si te quedas en casa o no, yo estoy contigo y te sugeriría que poco a poco, gradualmente, te fueras incorporando al mundo laboral. Yo no sé si tu hijito ni siquiera va a un kinder. Hay veces que los pequeñines van, no sé, hay unos kinderes verdaderamente, un jardincito que de 9 a 11, tú tienes 2 horas. Bueno, no sé cuál sea tu línea de trabajo, pero busca a lo mejor empezar a leer sobre el tema para que estés como actualizada. A lo mejor puedes ir o este par de horas todos los días a empezar como voluntaria porque pues no necesitas el dinero, entonces puedes, pero dentro de tu rama de trabajo, empezar a hacer trabajo voluntario para que te sigas empapando. Pero tu hijo, tu pequeñino está en casa, tú estás en casa con él. Y vas a ver cómo empiezan el colegio y empiezas tú. En el colegio son 8 horas. Cuando empiezan la educación básica, son 8 horas de escuela. Entonces, ahí es un horario de trabajo completo. Que te puedes ir con ellos cuando los llevan al colegio y tú regresar cuando ellos vuelvan y tú ya tuviste toda una vida profesional. Y conforme van creciendo ya cuando están en secundaria, prepa y demás, tú ya puedes ir y venir porque verdaderamente la independencia de los hijos es absolutamente mayor. Pero se nota cuando la mamá está presente en casa. Sea que trabaje desde que son pequeños o no, una mamá presente, siempre se nota. Un papá presente y activo siempre hace una diferencia en este pequeñino. Entonces, y cuando tienes tú la absoluta fortuna de poder decidir, fíjate que me quedo en casa, entonces sí hay que aprovecharlo todo. Eso no quiere decir que no tengas momentos de vida profesional, pero muy sui generis, ¿no? Muy particular. Es decir, que mientras estás en casa y tu pequeñín está jugueteando o está durmiendo una siesta o lo que sea, como te digo, tú puedes estar en línea, leyendo, teniendo pedacitos de inicio de vida profesional para que después ya trabajes y tengas tu proyecto personal, que es bien importante también para incluso la formación de estos hijos, ver que su mamá tiene toda una área que es de mujer profesional, a veces de mujer pareja, en otras de mujer amiga, de mujer hermana, pero no solo como mamá. Eso también los forma muchísimo. Entonces, qué bueno que tienes esta opción. Yo creo que va a ser una diferencia en la vida de tus hijos y estoy contigo. Así que felicidades. Tengo incluso un episodio de mamás de tiempo completo porque para mí es la labor más difícil, la más complicada, la más importante, pero también creo yo la más satisfactoria. Entonces, muchas felicidades y seguimos en contacto. Y finalmente creo yo tenemos, a ver, déjame ver si finalmente sí. Tenemos a Gabriela que nos dice, hola Mónica, te escribo con la intención de informarte cómo me ha ido. No es que todo esté de maravilla, pero ha funcionado lo que me has dicho. Trato de no estar a la defensiva con los malos comentarios de mi esposo, pero he de comentar que usando una actitud segura, serena, amorosa, él ha dejado de hacer comentarios, o si los hace, le respondo en broma o solo le respondo, ah, bien, esa es tu opinión, yo tengo otro punto de vista, no lo niego, aún me sale mi actitud defensiva y me digo no, así no debe ser. Algo que he recuperado de a poco es mi confianza y sentirme como yo quiero. No niego que quisiera apapachos melosos de mi esposo para sentirme más feliz, pero reconozco a mi cocodrilo y es así como observo de qué otras maneras me demuestra su cariño. Ahora me quedo pensando, ¿cómo no confundirse con el ser cariñosa, atenta y el ser una la que modifique la conducta y por tanto el otro lo hará, con estar siendo complaciente para recibir amor? Me parece una línea tan delgada para confundirse. Es así como me siento, que caí y me perdí, siendo una muy buena esposa como yo creía era bueno, y de pronto nada bastaba. Yo me sumergía más y más hasta que perdí el sentido del por qué yo era buena esposa y mujer. Tengo otra duda. ¿Por qué observo que con esta actitud que retomo, veo que mi esposo a veces abusa? Ejemplo, como mi esposa está de buenas toda la semana, el fin que yo salgo con mis amigos, llego más tarde. Me preocupa que aún salga tan frecuente cuando solteros, y obvio toma, pero no entiende razón ni por qué le digo que no será ejemplo para nuestro hijo. Lástima, ya sabía que bebía como muchas. No, perdón, ya sabía que bebía. Perdón, Gabriela, qué mal estoy leyendo tu correo. Y como muchas, pensé que respetaría el hecho de hacerlo como acordamos. Me duele que lo va a entender hasta que mi hijo esté un poco mayor y con esto me siento sola para preparar a mi hijo. Moni, ¿cómo le digo no tomes o no llegues tarde si su papá lo hace? Él tiene 4. ¿Cómo lo voy educando en este sentido? Me estoy adelantando, pero no veo que él intente moderarse en su hora de llegar y tomar. Y por último, me quedó claro que mi esposo es controlador y ya dejé claro con él qué cosas no me parecen. Pero ¿qué más debo hacer? ¿Cómo me debo de guiar? También me dijiste que tal vez necesitaba ayuda porque demostraba codependencia, pero escuchando tus programas, he reforzado muchas de mis creencias y descubro que son valiosas, lo que no me hace sentir vulnerable ante él. ¿Crees que aún así deba tomar terapia? Bueno, Moni, escucho tus consejos y seguiré bajando tus podcasts, que de ellos aprendo mucho. Saludos. Eres un encanto, Gabriela. Primero, por todas las cosas amables que me dices. Después, porque estoy emocionada del buen ejemplo de escucha que eres. Porque créeme que mi intención, a pesar de que no es terapia, por supuesto, este servicio que yo doy, es de ser una asesora personal. Promover el mejoramiento del ambiente a base de las sugerencias que hago, pero para que funcionen hay que seguirlas al pie de la letra y hay que ser persistentes. Y creo que tú lo has sido, Gabriela. Por lo tanto, primero, no creo que necesites por el momento ningún tipo de terapia para tu codependencia. Tomaste el control de ti misma como te hubiera, según esto, ayudado la terapia, pero lo hiciste tú sola. Imagínate qué fortaleza y qué capacidad. Y ahí vas. Ahí vas, poco a poco. Todavía, como dices tú, tendrás momentos, como los tenemos todos, de decir, lo quiero estrangular. Pero en general, vas muy bien. Y me encanta que has notado el efecto que tiene con tu marido el que tú hayas asumido toda una nueva actitud. Fíjate qué importante que sin el que hubieran hablado y dicho cosas, sino que tú nada más empezaste a actuar y actuar y actuar, él poco a poco ha ido cambiando cosas. Mil felicidades, creo que vas perfectamente con eso. La cosa cada vez, créeme, va a ir mejorando. Entonces síguele así. Ahora tú me dices, ¿cómo no confundirse en estar pidiendo amor porque tú eres linda y no? Una cosa es tú enseñar a tratarte. Claro que para recibir amor necesitas tú ser amable. Pero no amable de educada, de con permiso, gracias, siempre digo lo mismo, sino amable de ser una persona digna de amor. Soy una persona tan agradable, soy una persona tan atenta, soy una persona alegre, cariñosa, que dan ganas de estar junto conmigo, ¿no? La gente se me acerca porque es agradable estar conmigo. Te vuelves amable, Gabriela, de eso se trata. Entonces, tú estás siendo esta persona amable con tu marido. Fíjate las palabras que usaste. Segura, serena y amorosa. ¿En dónde está la debilidad ahí? ¿Dónde está el que te sientas el que estás pidiendo, suplicando amor? No, yo creo que antes el llorar, el que mal me tratas, te hace débil, te hace sumisa, si quieres esta palabra, te hace incluso sometida. Tú aquí eres una mujer que tomaste el control, que dijiste, espérame, así me vas a tratar. Porque si no me río, para en tu broma sangrona, sí sé decirte, ah, bueno, eso opinarás tú, ¿eh? Y chao, te vas. Tú estás al mando y por lo tanto no tienes de qué preocuparte en el sentido de verte como una persona débil. Me dices después, cambié un poco de tema con lo de la tomada de tu marido. Yo creo que no vas a tener problema para formar a tu hijo porque las reglas de la casa funcionan distinto siempre para papás e hijos. Por ejemplo, tú te podrás acostar siempre más tarde que tu hijo, ¿no? Te verás la tele más tarde que tu hijo. ¿Por qué? Porque eres la mamá. Él no va a decir, ay, sí, entonces tú porque ves la tele hasta las 11:30 de la noche, mamá, yo la voy a ver también. Claro que no. Tú le estás poniendo la pauta de cómo va a ser la cosa porque tú eres el hijo, yo soy el adulto, yo mando en esta casa, esta es mi casa, tú, y por lo tanto las reglas son distintas. De tal forma que puede tener tu hijo perfectamente consecuencias si toma cuando es menor de edad, si llega ya mayor de edad tomado a la casa, si no sabe manejarse absolutamente bien con el alcohol, por supuesto que ustedes pueden entablar castigos, consecuencias, independientemente de la conducta de tu marido. Ahora, y ojalá lo pusieras a escuchar lo que voy a decir a continuación. El que él llegue tomado, no me importa que salga con amigos, no me importa que se eche su par de cervecitas, eso es perfectamente natural en una reunión de amigos. Pero si vino manejando con alcohol encima, y si además llega a la casa tomado, está dando un ejemplo de cómo se maneja la vida social número uno a su hijo. Entonces, aumenta la probabilidad de que su hijo asuma las mismas conductas. A pesar de que en casa lo castiguen, le va a ayudar a minimizar un poco, a reducir las probabilidades, pero el ejemplo del papá va a ser muy fuerte. ¿Se acuerdan que yo siempre digo, papá, no puedo escuchar lo que me dices porque tus acciones hablan muy fuerte? A eso me refiero. A que los hijos absorben más por nuestra conducta y por eso tenemos que ser congruente. Entonces, no solo le está diciendo, mira, nadie se puede divertir si no se emborracha. Eso es lo que le dice la conducta de su papá si llega tomado a la casa. Pero además le está diciendo, fíjate que poco me importa mi familia, toda cuestión medida, que llego en este estado faltándole el respeto a los que yo quiero, al llegar en esta condición. No porque llegue y sea grosero, no porque llegue y sea violento, que yo espero que no sea ninguna de las dos cosas, pero es una falta de respeto a la casa. Es como si yo decidiera no bañarme y estar súper apestosa molestando a los que me rodean. Bueno, lidiar con un borracho es molesto y es una falta de respeto a la casa. El impacto para un varón, el impacto de su papá, es fundamental. Y ojalá tu marido, que demuestra ser una buenísima persona, que está ahí para cuidarte y a su hijo también y todo esto, se motive a ser este hombre, con H mayúscula, y que se tome su cervecita, que disfrute con estos amigos si tanto le gusta esta vida social, pero siempre pensando que ya es papá, que ya es esposo, y por lo tanto lo pone en otra categoría, en una categoría mejor, fíjate, ser un hombre que es papá y esposo es alguien verdaderamente muy completo, pero también tiene ciertas exigencias, demanda de uno mismo unas cosas que nos hacen mejores personas, que es el camino verdaderamente a la felicidad, ser mejor y estar contento con quienes somos. Así que espero que si me está oyendo, se inspire. Yo sé que esta madera la tiene por todo lo que me ha transmitido Gabriel a través de sus comentarios y correos, y yo creo que esto tiene un gran futuro para ser una linda, linda familia. Así que ánimo, Gabriela, yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer, pero vas excelente, te felicito y gracias por avisarme cómo iban las cosas y compartir con todos que las sugerencias que propongo funcionan. Eso me llena de felicidad, muchísimas gracias y estamos en contacto. Y también espero, amigos, que podamos volvernos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.